Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos, la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Y como siempre decimos y agradecemos a todos los que nos están viendo, sí, a señor, través de redes sociales, los que nos ven a través de la página de Facebook, nuestra página de Facebook, o la página de Martín Noticias, y ahí pueden encontrar toda la programación de Radio Martí, incluido estos programas que nos pueden ver, bueno, pues ahí en Facebook y también en YouTube. Muchísimas gracias. En YouTube nos dejan muchísimos recados también. Yo reviso la página de, o sea, entro al programa en YouTube, a través de YouTube, y también nos dejan muchos recados. Uh-huh. Así que hay personas que están entrando a través de YouTube a ver el programa. Gracias por donde quiera que entren y, por supuesto, nuestro agradecimiento siempre eterno a todos aquellos que hacen el esfuerzo y nos escuchan a través de la radio, a pesar de las interferencias. Muchísimas gracias.
Sí, señor. Bueno, comencemos con esta nota. El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba en la lista negra del terrorismo. También hay otros países como Corea del Norte, Irán, Siria, en esta lista.
Sí, es una pequeña lista y Cuba está entre ellas. Así que, bueno, pues nada, sigue Cuba. Vamos a decir, permanece en la lista, sigue, continúa. Ha estado muy poco tiempo fuera de esa lista, muy poquito tiempo, nada más que en época del presidente Barack Obama, porque siempre ha estado en la lista de países que apoyan el terrorismo.
Después, proyecciones de la CEPAL evidencian lo que lejos que permanece Cuba en la senda del desarrollo. Yo creo que, bueno, lejos, bastante lejos, diríamos aquí en el programa, porque la situación, y ya lo tenemos acá en el programa, valga la redundancia, con una nota de nuestra colega Miriam Leiva, que ha titulado «Cómo echar a andar las producciones». Por cierto, Cuba invoca un confuso modelo de negocios para evitar una nueva zafra desastrosa.
Pocas veces se da esto. Y hoy todas las noticias están concatenadas unas con otras. Y por supuesto, Miriam Leiva, que ya la estoy adelantando, se da un paso al frente y escribe un artículo, cómo echar a andar las producciones, como decía José Luis. Y en definitiva, la CEPAL está hablando de que no se va a llegar ni a un 2% de crecimiento. Cuba ya no sabe qué inventar para ver qué tipo de zafra hace. ¿Y por qué digo que se concatenan las noticias y ya vamos a discutirlas? Porque incluso el hecho de que Cuba esté en la lista de países que apoyan el terrorismo tiene una incidencia muy grande dentro de muchas transacciones que puede hacer o no puede hacer, o por lo menos que vigilan al gobierno cubano en ese tipo de transacciones. Así que con todo este compendio de noticias concatenadas unas con otras, nos vamos ya con Miriam Leiva, periodista independiente que está desde La Habana, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Ahí está Juan Pendaz dirigiendo la orquesta. Abre, fíjate que él abre los micrófonos al ritmo de la música.
Pero él no es músico.
¿Eh?
Él no es músico.
No, pero es director de orquesta.
Un poco de poeta, sí.
Y de loco también.
No, de loco no. Aquí no hay nadie loco. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos. Y bueno, aquí, esperándolos a ustedes.
Bueno, pues ya llegamos.
Y nosotros esperándote a ti.
Y ya llegamos, así que vámonos con la primera.
Sí, señor, como adelantaba, el gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022, documento publicado el 30 de noviembre por el Departamento de Estado. Para designar a un país como estado patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional. Una vez que un país es designado, sigue siendo un estado patrocinador del terrorismo hasta que se rescinda la designación de conformidad con los criterios legales que exigen que el presidente certifique que, primero, un país designado no ha prestado ningún apoyo a actos de terrorismo internacional durante los 6 meses anteriores y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Dos, se ha producido un cambio fundamental en el liderazgo y las políticas del país designado, el país no apoya actos de terrorismo internacional y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro. El 12 de enero de 2021, el Departamento de Estado designó a Cuba como Estado patrocinador tras determinar que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cuba fue designada previamente como Estado patrocinador en 1982 debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, entrenamiento y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Por último, la designación fue rescindida en 2015 después de que se revisara, se determinara que el país cumplía con los criterios legales para la recesión.
Bueno, vamos a pasar con el comentario de Miriam Leiva.
Bueno, como ustedes decían, esto tiene muy serias implicaciones para la situación económica, incluso social aquí en Cuba, porque, se hace muy difícil tener acceso a las transacciones internacionales, a los bancos, al movimiento incluso hasta de barcos y mercancías. Eso es cierto. Y bueno, lamentablemente lo que estamos sufriendo es toda la población. Pero es que el gobierno cubano mantiene la actitud de apoyo a grupos que, aunque dice que no, bueno, ahora mismo vamos a ver si se reúne el presidente, quizás sea una reunión secreta con los representantes de Hamás, el grupo bueno terrorista de Palestina. Y yo no sé, quizás allá en Qatar, en Dubái, donde estaba viajando, además de tener que ver con el cambio climático y tratar de buscar inversiones, busque solución a esta crisis, porque aquí la situación de hambre que ya está habiendo y enfermedades por el pueblo no es solo por la crisis económica internacional y medidas aplicadas al gobierno cubano, sino precisamente por las políticas erráticas, erróneas y que mantiene sobre el pueblo cubano.
Mira, hay una cosa que siempre, yo lo digo en el programa, siempre lo hemos dicho en el programa, y es que el gobierno cubano no hace absolutamente nada, ni tan siquiera por aparentar lo contrario. Fíjate, ni tan siquiera por aparentar lo contrario. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se produce la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno cubano va y se posiciona inmediatamente al lado de Vladimir Putin, al lado de este ataque que muchos incluso han considerado que en un principio, además de injustificado, tuvo características de terrorismo también por la forma indiscriminada en que se atacó Ucrania. O sea, el gobierno cubano no ocultó absolutamente nada. Pero después de eso se conocieron de que se estaban reclutando soldados mercenarios en Cuba para ir a luchar con el ejército ruso en contra de Ucrania. El gobierno cubano formó toda una fanfarria diciendo que iban, que ya tenían aquel grupo y que eran no sé cuántos detenidos y que aquello se iba a frenar, y ha seguido después de eso. Y ahora, como decía Miriam Leiva recientemente, tampoco ha condenado el ataque terrorista del grupo Hamás contra Israel. No lo condenó. Al contrario, todas las manifestaciones que se han dado en Cuba, incluidas donde con la presencia de Miguel Díaz-Canel, es en apoyo al pueblo palestino, tratando de confundir hasta cierto punto a la opinión pública cubana, porque la guerra no es entre Israel y Palestina, la guerra es entre Israel y Hamás, un grupo considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y muchas otras potencias del mundo. Concluyo y repito lo que dije al principio, el gobierno cubano ni tan siquiera trata de aparentar otra cosa.
Claro, esto tiene que ver sobre todo, como dice la información, porque Cuba ha brindado apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional en los últimos años transcurridos desde que se rescindió su designación. Y citan protocolos de negociación de paz cuando Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes de la guerrilla comunista del ELN que viven en La Habana después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad, ¿se acuerda?
De, sí, la academia.
De aquella bomba en
la 2019, academia de
la Academia de Cadetes. Eso precisamente es lo que hace mantener a Cuba, pero también porque en Cuba está la señora esta de New Jersey.
La de New Jersey, claro que
la
sí.
La John Chesimar, que se encuentra como los más buscados por el Buró Federal de Investigaciones y está refugiada en Cuba. Y por último, quiero recordar que fue en el 2015 cuando el gobierno del presidente Obama comienza ese deshielo histórico de relaciones entre Washington y La Habana que saca a Cuba de como país terrorista.
Solamente entre el 2015 y el 2021 Cuba no estuvo en esta lista. Solamente, porque acuérdate que también habían etarras en la época de la ETA en España que estaban en Cuba. Los heridos, muchos de los heridos de los principales representantes de la guerrilla de la FARC iban a Cuba. Incluso se decía que iban a Cuba hasta de vacaciones. Cuba mantuvo un vínculo muy importante con estos grupos guerrilleros terroristas. Después han ocurrido, como dice José Luis, entre 2015 con el deshielo de Obama en Cuba, pues se canceló esto, pero después en el 2021 Trump la vuelve a poner y Biden, que el gobierno cubano estaba apostando a que Biden lo iba a eliminar, no lo ha hecho y lo está justificando de esta manera. Así que
así son las cuestiones políticas, sí, entre los estados.
Pero hay problemas políticos, pero hay realidades también.
No, pero hay cuando el presidente también. Obama, Chesimar seguía en Cuba.
Claro, claro, claro. Pero entonces.
Y ya los etarras habían marchado.
Pero también estaba el problema con Colombia.
No, el Colombia viene después.
Después.
Y el de Colombia sucede después.
En otras palabras, el gobierno cubano se busca esto porque quiere.
Claro, no, el problema cubano es muy, muy, pero muy difícil. Es el económico.
Sí, señor.
Esta lista lo cierra por muchos. Fíjese que hace poco veíamos cómo le pedían a algunas personas que intercedieran ante el gobierno de Estados Unidos resolviera sacarlo de la lista de país terrorismo.
Para que entiendan, y no quiero demorar más en esta noticia, para que entiendan, en Cuba, el hecho, todos los países que están en esta lista,
son Irán, cuatro, cinco,
Irán, aquí sí. Están, Irán, Corea del Cuba, Norte, Corea del sí. Norte, a ver, lo vamos a decir,
cuatro,
Siria,
cuatro
Irán, Siria, Irán, Corea del Norte y Cuba. Todos los países que están en esta lista, todos son monitoreados internacionalmente, mundialmente, por todas sus transacciones bancarias. Eso es lo que...
Venezuela no está en esa lista.
No, no está. Uh-huh. En este momento no
Qué
está.
Qué interesante. Bueno. Vamos, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Hablábamos de economía. Bueno, un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, publicado en el mes de noviembre, evidencian los lejos que permanece Cuba de la senda de desarrollo, con una estimación de crecimiento inferior a 2% en 2023 y 2024, y con calificaciones de inflación crónica. Mire que esto crónico.
Esto es como un enfermo
crónico. Sí, señor, y acelerada. Y alto riesgo crediticio.
En otras palabras, tan intensive care.
Terapia intensiva. El economista Pedro Monreal desmenuzó en un hilo en su cuenta de la Rex X los aspectos más importantes que atañen a Cuba en el estudio económico 2023 divulgado por la CEPAL, que coloca a la isla Cuba en dos grupos problemáticos: el de los 5 países de la región con inflación crónica y el de los 8 países con mayor riesgo crediticio.
O sea, que está en todas las listas peores que se puede estar en cuestiones de economía. Miriam, de este tema tú sí conoces muy bien y escribes muchísimo. De hecho, tu artículo, lo voy a repetir, que está en Cuba.
Está relacionado con esto.
Y está en Cubanet, cómo echar a andar las producciones, hasta cierto punto explica toda esta situación. Adelante.
Bueno, hay que decir en primer lugar que esos porcientos de crecimiento son prácticamente no van a resolver nada, porque primero no se sabe si van a llegar ahí, pero es que hay que recordar que es sobre la base de lo logrado en estos últimos años, que está muy, muy por debajo del crecimiento del año 2019. Ha habido una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto de Cuba, de las producciones, de todo, y entonces sencillamente se está hablando de un crecimiento que en la práctica no existe, al contrario. La situación realmente es muy crítica, esto lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y el gobierno cubano sigue, bueno, con todas sus medidas que no voy a estar repitiendo porque la hemos dicho otras veces, y además porque, bueno, está después ahora en el artículo que vamos a ver.
Claro, y sobre todo, estamos hablando que la CEPAL, y ya vamos a pasar al artículo y también hablar un poco de Cuba, la CEPAL se está seguía por datos que da el propio gobierno cubano. O sea, estos son datos oficiales que da el gobierno cubano y la CEPAL los monta y le hace un pronóstico.
Y de ahí toma también...
Y Pedro Monreal, toma, claro, Pedro Monreal con el conocimiento que tiene en economía,
lo desmenuza. Por supuesto,
lo desmenuza.
Claro.
Incluso hay gráficas de toda la... Aquí está también el informe completo del tema Cuba de la CEPAL, que la tenemos aquí, pero bueno, no vamos a muy, muy cansón leer todos estos datos económicos. Lo cierto es que, como dice Miriam Leiva, hay que ver si se llega a este número.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, escribió Miriam, cómo echar a andar las producciones, la liberación de los agricultores para determinar sus cultivos de las formas de comercialización y las relaciones con sus clientes podría revertir el desastre existente. A la vez, ya habíamos titulado, a Cuba invoca un confuso modelo de negocios para evitar una nueva zafra desastrosa. Yo creo que todo esto tiene que ver porque Miriam también habla, comenzando su crónica, de la zafra azucarera 2023-2024. Miriam.
Sí, hay una cosa. Ya habían anunciado, ya sin fuego, que el central 14 de julio, que es el mejor de Cuba, el único que prácticamente cumplió el año pasado, pues iba a iniciar la zafra el 25 de noviembre en homenaje y recordatorio del fallecimiento de Fidel Castro. Eso no se produjo. Además, iba a ser el inicio de esta zafra. ¿Por qué no se produce? Bueno, ahí yo en el artículo toco cómo la falta de combustible, incluso las cuentas por pagar, o sea, los impagos a los agricultores, hace que no se pueda echar a andar los centrales ni otras industrias que al no pagarle a nadie, pues sencillamente nadie, por supuesto, quiere producir. Y así es una cadena constante. ¿Qué sucede? Que esta zafra, bueno, ahora vemos que el presidente del grupo Ascuba, pues va ayer a la televisión y hace una explicación. El programa duró hora y media, normalmente dura una hora, donde ese señor nos hizo la historia de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, cómo ellos han ido haciendo otros programas, que es increíble que estén sembrando hasta boniato cuando no son capaces de sembrar la caña, que es la que va a producir el azúcar, porque tienen que alimentar a los trabajadores y a esas comunidades que ellos destruyeron al Fidel Castro, desmontar los centrales, para ver si se mantienen allí y tienen fuerza de trabajo, porque no hay fuerza de trabajo. Y además, lograr fuerza de trabajo allí es muy difícil. ¿Por qué? Porque los técnicos se fueron, los conocedores se fueron, y lo que están tratando de ver cómo recuperan a alguien ahí para que vayan a trabajar a todos esos lugares. O sea, la situación en Cuba es realmente muy difícil. Y los datos que dio este señor es antecediendo, bueno, primero justificar que no ha empezado la zafra, de una manera en que él no dijo por qué no empezó la zafra, ni realmente por qué nada más que son 23 centrales lo que van a echar a andar, porque inicialmente dijeron que era 25, ya van diciendo que son 23, si es que realmente echan a andar en diciembre, en la zafra chica, que ya ni es chica, ahorita es ínfima, y bueno, se supone que sea fundamentalmente la zafra empiece en enero.
Miriam, hay un punto aquí.
Perdona, nada más que iba a terminar de decir una cosa. ¿Por qué ellos hacen este programa? Bueno, porque se supone, pero además de esto que estoy diciendo, que no han echado a andar la zafra, porque se supone que en la Asamblea Nacional, el día 22 de diciembre, pues haga una información el Ministerio de Agricultura sobre lo que ha hecho durante todo este tiempo, y una de las cosas que seguramente tendrán que hablar será la zafra.
Claro, como tú escribes, dice, el estado de las centrales termoeléctricas, la inestabilidad de las llegadas de combustible ha prolongado la crisis energética y las afectaciones de los racionamientos a todos los sectores productivos. Y señala, solo se ha efectuado la construcción de hoteles por la empresa militar Gaesa, a pesar del gran descenso de la llegada de turistas. Y las cadenas de impago se vienen reconociendo incluso en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Ahora, Miriam decía, Miriam, aquí también, por supuesto, este señor, el señor Julio García Pérez, el director de ASCUBA, no solamente habló del embargo, del bloqueo, que hay una pieza de un central que ya se pagó, pero que el banco todavía no ha dado el dinero, todas esas explicaciones. Pero fíjate, él también habla de cuestiones internas y yo sí creo que aquí hay muchísima de la culpa de esta zafra. Dijo que habían problemas internos como la quema excesiva de caña, los problemas de la calidad del azúcar, la mala gestión empresarial, la falta de control para frenar los delitos. También dijo más adelante, solo un 60% del 1.400.000 hectáreas destinado a la caña está sembrado. Solamente el 60% tiene caña. En la otra parte de las hectáreas de tierra están vacías, no se sembraron. Es decir, no es solamente el embargo y el bloqueo y la ley de que Cuba está en la lista de países terroristas. Hay muchísimos problemas internos, problemas de organización, problema de que la gente no quiere trabajar.
Y sobre todo los agricultores, como señala Miriam, para que le suelten las manos para poder cultivar lo que quieran.
Y este hombre está hablando de ilegalidades, eso de robo. Parece que, no sé, la gente se roba la caña. Pregunto yo, no sé.
Puede que sí.
Bueno, que hablo.
Sí, sí, adelante, adelante.
Bueno, mira, yo creo que él tenía que decir algo porque no podía ser todo hora y media justificando. Y es verdad que concentra ahí los problemas. Pero bueno, están los problemas, pero ¿cómo los van a solucionar? Entonces, sencillamente se está salvando en salud, como se puede decir. Y es evidente que no les puedes echar la culpa a los agricultores ni siquiera, o sea, como tal, sino dónde están, por qué. ¿Cómo es posible que piensen hacer una zafra nada más que con el 60% de la caña? Pero si no... O sea, se están tratando en estos momentos y desde hace tiempo, que ellos no tienen suficiente combustible para mover los camiones o el ferrocarril, etcétera, para llevar la caña a los centrales. Están teniendo que mover las cañas, los pocos de caña que hay sembrado de otros centrales, que ya incluso quizás no son los que están produciendo, para poder llevar la caña al basculador. Inclusive están tratando de salvar los centrales que producen alcohol, que producen mieles. ¿Por qué? Porque es que no solo nos afecta en cuanto a las cuotas de azúcar, que cada vez son menores y más incumplidas a la población. No es solo que ya ni se puede exportar azúcar, sino que en muchas ocasiones se importa. No, es que inclusive eso puede afectar una industria muy importante en Cuba, que es la exportación, o sea, la producción de rones y derivados de el alcohol y de las mieles, etcétera. O sea, que en estos momentos no es solo ya el desastre que han hecho con la industria azucarera y nuestra alimentación, es que hasta la industria de licores, de ron, etcétera, está muy preocupada por la situación existente, inclusive por la calidad, porque ese alcohol no puede ser un alcohol de baja calidad, tiene que tener la calidad que siempre ha tenido para los rones que sí tienen prestigio y se venden en el mundo. O sea que aquí cada vez es más para atrás y para atrás y para atrás en todo. ¿Cómo vamos a salir de esta situación o cómo van a sacar estos dirigentes esta situación, que no va a ser visitando aquí y allá, sino aquí poniéndose a tomar medidas realmente o a desmontar todas esas medidas insustanciales que han hecho y dejar que los productores produzcan libremente, que se les pague y que realmente se escuche de verdad al que sabe, que es el que está en el campo?
Este señor, y ya con esto terminamos, este señor García Pérez le echó mano nuevamente a la inversión extranjera y dijo, será fundamental la inversión extranjera. Hay 16 en la carta de posibilidades, la cartera de negocios en Cuba, tiene 16 oportunidades para invertir en la industria azucarera cubana. Y la pregunta es clave sencilla. ¿Quién invierte en una industria azucarera que no produce? No hay una persona que ponga su dinero, un inversionista que ponga su dinero en algo que ya se sabe que no va a ser.
Y los rusos no han hablado de esto, ¿no?
A los rusos le están vendiendo las tierras a 34 centavos.
Sí, pero ¿qué tipo de tierra? Y no hay
no
caña.
Sé lo que van a hacer.
No. Bueno, los rusos
hay que preguntarle a Titov.
Ahorita habla de la zafra también.
Sí, señor.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.